Vale, si tienes Biblia, de momento no la abras, tenla, así, porque vamos a estar moviendo de un sitio para otro, y aunque la predicación tiene un orden supuestamente lógico, de mi lógica, pero quiero desarmarla un poco y empezar un poco por la parte de atrás de la predicación. Voy a orar y después voy a pedir a Alex, cuando termine yo de orar, vamos a escuchar una canción, que no es de Juan Luis Guerra, pero quiero que la escuches como si estuvieses solo, ¿vale? Tú solo, en tu habitación, tú solo. Que escuches la letra de la canción, de las cosas que a veces escuchamos, cantamos y decimos qué bonita música, qué bonita. Yo te pediría que escuchases la letra de la canción y que sea como una forma de un ejercicio de algo que estamos diciendo, mira, necesitamos como iglesia buscar a Dios. La forma de buscar a Dios es tú solo, estarte quieto tú solo y pensar en Dios, lo que Dios te está diciendo. Ayuda a veces las canciones porque Dios utiliza personas, son pequeños mensajes. Entonces déjame orar y quiero que tú solo escuches la canción y ya está. Espero que salga bien la canción y todo. Bueno, Señor, este tiempo de compartir, y más que compartir es buscarte a ti y abrir nuestros corazones a cosas que ya hemos leído alguna vez y quizás ni hemos parado a pensar en ello. Señor, queremos pedir no tu presencia porque estás, pero sí que nosotros seamos sensibles a tu presencia. Que sigas rompiendo cosas que están mal en nuestras vidas y que sigas levantándonos como lo estás haciendo. Señor, creemos que tú eres un Dios real. Y como Dios real lo que queremos es disfrutarte, como podemos disfrutar de las personas que están a nuestro lado. Señor, queremos creer en tu palabra, y una palabra que es viva y eficaz. Y Señor, lo que queremos en esta mañana no es solo escuchar y que pase, sino escuchar y que nos transformes. Te damos muchísimas gracias por darnos la vida. Mira, la salida a lo mejor está por el ordenador. Empieza la de inicio y me pones el PowerPoint.
Caigo, me has de levantar, Dios, nada. Aunque esté cruzando un gran desierto y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria, te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas y me cubres, Señor, con tus alas. Tu misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y eres tu amor más ancho y más profundo que el mar. Amado y eres tu amor más ancho y más profundo que el mar.
Versículo en la Biblia de un personaje muy conocido que cuando Jesús estaba hablando con él le dice más o menos estas palabras, y lo que hemos escuchado, que seguramente mientras lo escuchabas dice, sí, es, nada me va a separar de ti, Señor, nunca, nada, ni las aflicciones ni las cosas que vayan mal, nada me va a separar de ti. Y este personaje conocido dijo, mira, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo, pase lo que pase, Señor, yo voy a ir contigo. Siempre, estés donde estés, no dudes de que voy a ser fiel siempre, siempre, siempre contigo. Más o menos lo que hemos cantado, sin cantarlo, lo que hemos proclamado, hemos creído o hemos visto que era muy bonito. Y dice que cuando prendieron a Jesús, este que habló y dijo esta frase fue Pedro, podíamos haber sido cualquiera de nosotros, dice que prendieron a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, porque él había dicho que nunca le iba a dejar. Los demás se fueron. Pedro le seguía de lejos, le seguía. Nosotros le seguimos, ¿vale? La distancia no la sé, le seguimos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Y Pedro dijo, pero él lo negó, diciendo, mujer, si yo no conozco de nada a ese hombre. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú eres uno de ellos. Y dijo Pedro, hombre, que voy a poner una cosa más. Qué tontería, ¿cómo dices que yo soy uno de ellos? Como una hora después, otro afirmaba diciendo, sí, yo creo que tú eres uno de ellos, porque además eres galileo y tu forma de hablar es parecida a la de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. justo cuando Jesús le había dicho, antes de que el canto gallo, que cante el gallo, me negarás tres veces. Justo después, nada más decir estas palabras, Pedro, el gallo cantó. Ahora, nosotros podemos parar aquí y ya está. Dice, ya, esto es, fíjate, Jesús tenía razón. Pero es que Lucas continúa el relato. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vale, déjame parar en esta escena, porque esta escena la pasas por alto, pero Lucas no pasó por alto esta escena, ni Pedro pasó por alto esta escena. Resulta que cuando Jesús estaba siendo juzgado y juzgado para ser crucificado, en ese último momento en que Pedro negó a Jesús por tercera vez, lo estaban sacando de donde estaba y había como unas escaleras que bajaban. Y Jesús estaba bajando las escaleras y en ese momento es cuando Pedro dice, no, si yo no conozco a este hombre, nunca lo he visto en mi vida. En ese momento es cuando se cruza la mirada de Jesús con la de Pedro. Y en ese momento, justo en ese momento después, canta el gallo. ¿Qué sentiría Pedro? ¿Te puedes imaginar el dolor que sentiría Pedro? Y cuando dice, Lucas recalca, dice que lloró amargamente, en algunas otras versiones dice que lloró de forma muy triste. No es de forma muy triste, es amargamente. Yo no sé si alguna vez has sentido dolor amargo por algo, que es como que el corazón, te pinchan algo en el corazón y se rompe el corazón y es un dolor que casi no puedes ni respirar. Eso es lo que estaba sintiendo Pedro. Eso es lo que estaba sintiendo Pedro. ¿Y por qué sentía eso Pedro? Mira, si Pedro había dicho no hace mucho tiempo, dice, mira, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Y justo en ese momento, tres veces, Pedro negó a Jesús. Y la tercera vez, Jesús escuchó a Pedro. Vale. Empiezo por ahí, porque creo que muchas veces nuestras vidas se convierten un poco en este mismo relato. No digo que no demos testimonio de Jesús delante de la gente. Yo no estoy hablando ahora de eso. Estoy hablando de la parte más íntima de nuestro propio ser, de lo que es nuestra propia relación con Jesús, de cuando tú te encuentras frente a oportunidades o tentaciones o cosas que sabes que a Dios no le gusta o que Dios te dice, mira, si vas por ahí vas mal. Entonces nosotros damos la vuelta, decir, yo no conozco a Dios, no conozco nada de lo que es, y somos capaces de negar muchas cosas para conseguir lo que nosotros queremos. ¿Qué quería Pedro aquí? La verdad es que Pedro lo que estaba es salvando su vida. Nada, lo más humano de todo es proteger. Yo no quiero sufrir eso, pero Pedro, si acabas de decir que vas a ir a morir con Jesús. Pero mira, Andrés, si acabamos de cantar ahora mismo que nunca me separaré de Jesús, pase lo que pase, nunca me separaré de Jesús, nunca. ¿Qué va a pasar cuando nosotros salgamos de aquí, de estas puertas para allá? Hoy, esta tarde, esta semana, ¿qué va a ser nuestra reacción cuando la gente nos diga, pero tú no acabas de cantar a Jesús que siempre vas a estar con él? No, yo no he sido, que eran los otros los que estaban cantando, y viene otro, pero tú no acabas de cantar. Quiero que recuerdes esa mirada, esta parte y este versículo, que a veces lo dejamos atrás porque nos quedamos aquí, esta parte de aquí, donde Jesús está bajando la escalera y tiene la oportunidad de escuchar a Pedro que le dice, no, si yo no conozco a ese hombre. Y en ese momento sus miradas se cruzan, en ese momento sus miradas chocan. Y Pedro no pudo hacer nada más que salir corriendo y llorar amargamente. Estamos hablando de Pedro, un hombre que a veces decimos que es duro, que es rudo, que metía la pata, que tenía sus ideas claras, que todo eso. Un hombre que entendió que en ese momento lo que había hecho es desobedecer, o voy a poner esta palabra, pecar en contra de lo que Jesús hubiese querido. Incluso ir contra su propia palabra. Yo jamás te negaré, Jesús. Mira lo que acaba de pasar. Nosotros cantamos, nada me separará de ti, Señor, nada me separará de ti. Si caigo, sé que me vas a levantar, Dios, pero que sepas que nada me va a separar de ti. Nunca, nada. Y si me van mal las cosas, nada me va a separar de ti. Bueno, ahora nos queda la parte de cumplir, que nunca nos separe nada de Dios. El verbo que con el que quiero empezar esta mañana o compartir es tarandear. Y es porque tiene mucho que ver con el relato de que cuando Jesús dijo, mira, yo, Jesús, pase lo que pase, siempre voy a estar a tu lado. En Lucas 22, versículo 31, Jesús habla con Pedro y le dice, mira, dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para sacudiros, aunque la palabra sería zarandearos, como si fuerais trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Y Simón le dijo, Señor, pero no hace falta que ores por mí ni nada, si de verdad que yo no me voy a separar nunca de ti. Jamás te voy a negar, jamás, jamás. Si jamás voy a pecar en contra de lo que tú dices, jamás te voy a desoír, o sea, voy a estar pegado a ti siempre. Y Jesús le contestó, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. No sé por qué veo la cara de Pedro aquí como diciendo, Jesús, no me conoces, yo soy muy fuerte. Pero también veo la cara un poco de nosotros, de Andrés, de la iglesia y todo. Señor, si es que no me conoces, somos una iglesia muy fuerte. En realidad lo que somos, una iglesia zarandeada. Y somos personas zarandeadas. Ya el domingo pasado tocamos con la parábola del sembrador. Hay una realidad que tenemos que ser conscientes, que a veces se nos olvida, es que en cuanto tú decides seguir a Jesús, o decides escuchar a Jesús un poco, o decides venir a la iglesia a escuchar algo de Jesús, ya hay muchos intereses por ahí que van a luchar para que tú no vengas a la iglesia más. Es más, para que si vengas y vienes a la iglesia, milagrosamente te entre una somnolencia. Un sueño, como si hubiese un sueño grandísimo. Hable 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, es igual. O vas a empezar a decir, ah, no me gusta, no me... Escucha, porque ¿sabes qué pasa? Que muchas de esas frases que están en tu mente están puestas por alguien que lo que está haciendo es zarandearte, que no le interesa que escuches, que no le interesa que la iglesia crezca, y no digo de número, digo de en relación con Dios, que lo que le interesa es que seamos Pedros negando constantemente a Jesús. ¡Qué tontería han dicho hoy Andrés! ¡Qué vaya payasada! ¡Vaya! No, que, mira, Jesús dijo, vas a ser zarandeado tú y los demás. Confirma a los demás, estate firme tú, porque es que tu firmeza va a ayudar a los demás. Y dices, bueno, eso se lo encargó a Pedro, pero no a los demás. Ahora tú ves el Antiguo Nuevo Testamento cómo sigue, y la tarea de Pablo era confirmar a los demás. Y las epístolas de Pablo era para confirmar a los demás. ¿En qué? En la verdad. Porque hay muchas mentiras que se meten en nuestra mente, que dejamos que esas mentiras crezcan. Mira, yo tengo un móvil con funda, que mis hijos critican porque dicen que es una funda de... Dice, esta funda es antigua, papá. Digo, pues, como el dueño del móvil, ¿qué le vamos a hacer? Pero en esta funda, hace tiempo que me metí un post-it así aquí, detrás, y puse, es mentira que nunca llegaré a agradar a Dios. ¿Y sabéis por qué puse esto? Es mentira que nunca llegaré a agradar a Dios, porque siempre venía una frase a mi mente que me decía, Andrés, no agradas a Dios. Andrés, no agradas a Dios. Esa frase no es de Dios. Esa frase es del enemigo que está zarandeándonos. Y lo que nos está diciendo Dios es lo contrario. Nosotros muchas veces lo que hacemos es quizás tomar la actitud de Pedro. Y cuando dice Jesús, mira, vas a ser zarandeado. Tranquilo, Jesús, que yo tengo fuerza de sobra. Yo no necesito nada. No necesito la iglesia. Me sobra la iglesia. Son todos, como dicen, somos unos hipócritas. Bueno, yo no necesito la iglesia, no necesito la Biblia, me la sé, ya me la he leído. Andrés, una vez me la leí, cuando hace mucho tiempo. Vale, no necesito nada. Yo puedo salir adelante, yo puedo estar cerca de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que todas esas cosas, en realidad, quien las mete en tu mente es el que está zarandeándolos. Te está zarandeando. Y luego no solo te está zarandeando, sino que tú te dejas zarandear. Y luego en el zarandeo, encima parece como que disfruta del zarandeo y ahí empiezas a creer una mentira, una mentira, una mentira, una mentira. Pero ten cuidado porque el interés del que te zarandea es tu destrucción, no tu construcción. No es que crezcas para arriba, es que mengues. El interés no es como voy a poner, es lo que le está interesando es lo que le pasó a Pedro, que él creyó en sus propias fuerzas y al final cayó en la amargura más grande que puede caerse. Luego en las hojas de estudio os remito a la parte final de Juan, donde Jesús da una oportunidad a Pedro, que para mí es muy bonita, y le pregunta 3 veces, mira, Pedro, ¿tú me quieres? Dice, sí, claro, o tú me amas, dice, sí, te quiero. Pedro, ¿de verdad que me amas? Sí, que te quiero, pues haz lo que te digo. Y le pregunta por 3ª vez, y ya Pedro se puso muy triste. 3ª vez, porque 3 veces negó, 3 veces preguntó. Es como Jesús dice, mira, Pedro, si yo sabía que ibas a hacer eso, que yo te perdono, que quiero, que te quiero utilizar, que quiero seguir contigo, que quiero seguir contigo. Y es cuando Pedro cambió y entendió muchísimas cosas que antes no había entendido. Mira, solo por el simple hecho de estar aquí, ya eres una persona sujeta a zarandeo. Porque hay alguien muy interesado en que tú seas zarandeado. Y no solo eso, sino que encima hay alguien muy interesado en que tú te creas lo suficientemente fuerte para soportar el zarandeo sin ayuda de nadie. Porque tú eres muy machote. Tú puedes hacer todo solo. Vale. Mira, paso muchas diapositivas. Os he avisado que iba a ser desordenado. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Antes de negarle. Señor, que venga Satanás a zarandearme lo que quieras, no te preocupes de nada, Señor, que yo aquí estoy firme y bien quieto, bien firme. Nada me va a mover, nada me va a mover, nada me va a mover. Llegó la noche y le movió, lo destruyó. Mira aquí este hombre en la bicicleta, él solo con todos esos ladrillos, es como la imagen nuestra. Dios, no te preocupes. Si yo puedo llevar todo, yo tengo fuerza para llevar todo. Mentira. Es mentira. Es mentira. No tienes fuerza para llevar todo. No puedes llevar nada. ¿Y por qué sé que no puedes llevar nada? Porque mira, si tú pudieses llevar algo, Jesús no hubiese muerto en la cruz. Pero por nadie. Porque si una persona puede llevar algo, es que todas las personas pueden llevar algo. Todas las personas pueden llevar algo. En una medio discusión con mi padre cuando se podía hablar sin gritar mucho, yo qué sé. Él decía, claro, es que a él no le gustaba mucho esto de que yo fuese pastor ni nada. Como no lo llevaba muy bien, lo disimulaba. Dice, claro, es que todos os creéis perfectos o creéis perfectos y no sé cómo me dijo. Y al final dije, no, papá, es al revés, es que precisamente todos nos creemos imperfectos y por eso vamos a Jesús, por eso necesitamos a Jesús. Pero él, claro, es un poco otra vez la imagen de la otra vez, es que nosotros nos parece como que somos maravillosamente perfectos. No, si al revés, si venimos a la iglesia porque somos maravillosamente imperfectos y necesitamos a Jesús. Pero a veces venimos a la iglesia pensando que somos estos, que podemos nosotros con todo y que todos nos necesitan a nosotros. No, todos necesitamos a Jesús. Y tú lo que tienes que hacer es confirmar o afirmar a los demás. No vengas a la iglesia esperando que te afirmen a ti. No, yo vengo para que tú me confirmes. No, es que yo quiero que tú vengas para que tú me confirmes a mí. ¿Entiendes la diferencia un poco? Vamos, estamos todos siendo zarandeados, todos estamos siendo movidos. Satanás quiere destruir a Andrés, pues sí, pero a todos. Quieres sacudir a todos. Quiere que caigamos todos. Él quiere que no escuchemos ninguno. Él quiere que pequemos todos. Él quiere que mintamos todos. Él quiere que vivamos en la mentira a todos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a luchar y a vivir en la verdad. Y cuando tú vivas en la verdad, ayuda al que está viviendo en la mentira para que viva en la verdad. Porque está siendo zarandeado. No es porque es peor persona que tú. Es que está siendo, como Jesús dijo, zarandeado y movido. Está puesto y movido. Y la idea del zarandeo, cuando empiezas a mirar en internet, está la del trigo, que es la imagen que Jesús usó, pero hay una imagen que aparece mucho de un padre que coge al niño y lo mueve así, pero muy fuerte, muy fuerte. Y enseguida todos, X, no hagas esto con el niño porque puedes sufrir. Bueno, pues Satanás no tiene ningún escrúpulo en coger a un niño espiritualmente y moverlo así. Ningún escrúpulo. Y moverlo más y más y más. ¿Para qué? Pues para que las cosas que piensa o que pueda aprender acerca de Dios que le llevan a la vida, no las entienda. Para que haya un atasco. Para que piense que él solo puede. Si tú solo puedes tirar para adelante, no te preocupes por lo que piensan los demás. Tú eres muy valiente, tú sabes, no hagas caso a este, no hagas caso a lo otro, no hagas caso a la escritura, no hagas caso. Mira, cuidado porque Satanás está zarandeándonos. Qué curioso que Jesús, cuando ya es identificado por los apóstoles, cuando ya es identificado por Pedro como Mesías, cuando ya le falta muy poco para llegar a la cruz, dice, mira, ahora va a venir el enemigo y va a moveros, y va a moveros. Déjame preguntarte, no sé cómo es tu vida o tu semana o cómo ha sido estos días. ¿Tú crees que eres una persona que estás firme en Dios? Preguntado de otra forma, ¿tú eres una persona que podrías ayudar a otro a estar firme en Dios? ¿O eres una persona que dice, no, yo no puedo, yo no sé, yo no... porque estás siendo zarandeado, te estás dejando zarandear? ¿O estás dejando que mentiras entren en tu mente? Y mentiras como la que el enemigo siempre me atacaba y que yo tengo aquí escrita. Yo puedo agradar a Dios. Me diga lo que me diga quien me lo diga, porque sé que no viene de Dios. Yo puedo agradar a Dios. Porque Dios ha hecho todo para que yo pueda agradar a Dios. Y tú puedes agradar a Dios. Y tú no tienes por qué estar viviendo en la mentira, ni tienes por qué estar viviendo en el pecado, ni tienes por qué estar viviendo en la incredulidad, ni tienes por qué estar viviendo soportando el hecho de que tú puedes hacer todo. ¿Por qué? Si eso no es verdad. Escucha lo que Dios está diciendo. Él nos ayuda. Él nos brinda su mano. Él nos da las fuerzas. Él va a sacarnos de donde estamos. Y por muy hondo que estés, Él te va a sacar de donde estás. Él te va a sacar de donde estás. Cuando hablamos de confirmar, en otros pasajes, cuando lo veas o lo estudies en casa, tiene mucho que ver con el corazón. Y es interesante que siempre usan el corazón, pero sabemos todos, lo miran médicamente, nada, es un cacho de músculo que se mueve y punto, ya está. Está hablando del mismo principio de que ¿cuál es el primer mandamiento? Dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón, está hablando de todo lo de dentro. ¿Entendéis un poco? Cuando dice confirmar es que desde lo más profundo de tu ser, tú estás convencido de lo que Dios ha hecho y que puede hacer en tu propia vida. Y que viene el enemigo y te zarandea, que me da igual, porque yo estoy convencido desde dentro de lo que Dios me ha enseñado, de lo que Dios me está diciendo. ¿Y quién es el enemigo para meter mentiras en mi propia mente? ¿Quién es el enemigo para hablarme de cosas como estas, de la fe? ¿Pero qué tienes fe? Si la fe es de tontos. La fe no es de tontos. Permíteme, si no tienes fe, con mucho cariño, en no tener fe en Dios es de tontos. ¿Por qué construir tu casa sobre la arena? La fe no es de tontos. Y a veces parece que hablas con gente que sabe mucho, que tiene todo muy claro. Mira, no saben nada, ni tienen claro nada. Mi hijo Marcos tiene un amigo. No digo, claro, no voy a decir el nombre. Pero hablas con él, oye, qué chico, qué inteligencia. Sácale cualquier tema. Empieza a hablarte como si fuese un adulto. Y claro, ya uno es viejo, ya escucha, ya está, no pasa nada. Pero habla, de todo. Política, venga, vamos a ver qué tal. Política sabe todo, de pe a pa, muy bien, muy bien. De las carreras, de carreras, salidas y todo. Se sabe todo, sabe las estadísticas de todos los países, de todo. Pero luego mira su vida y su vida es un desastre. Entonces digo yo, pero ¿no te das cuenta que no concuerda lo que me estás engañando, que crees que sabes, con lo que es tu vida? ¿Entendéis un poco? Que cuando hablas con alguien que dice, mira, parece que sabe mucho y me está sabe más que yo, que tengo fe en Dios, que parezco un tonto. No, ningún tonto. mira tu vida, si tu vida está segura, si tu vida está firme, si tú tienes los valores claros, no tienes por qué estar escuchando o dejándote engañar por otras cosas, porque de allí vienen los zarandeos de parte del enemigo. De ahí vienen las mentiras de parte del enemigo que yo acabo creyéndome y con las que yo acabo viviendo. En cuanto al futuro, nadie tiene futuro seguro. Vale, déjame decir, nadie que no sea creyente tiene futuro seguro. Yo sí te voy a decir que yo tengo mi futuro seguro. Dice, claro, que no sé si tengo, voy a tener trabajo o no. Que no, yo no te estoy hablando de mañana, yo te digo mi futuro. Mi futuro está seguro, 100% seguro, porque está en las manos de Dios. Cuando pienso en el futuro de mis hijos está seguro, 100%, porque yo he puesto a mis hijos en manos de Dios. Que es que le duele la cabeza hoy y está mal. Pero chico, estoy hablando de futuro. Mi confianza, jamás puesta en las personas, sino en Dios. La credulidad, la obediencia, con lo que tanto peleamos. Porque a veces la obediencia, lo que hace Satanás en nuestra mente es decirnos, obedecer a Dios es ser esclavo. Mira, déjame decirte, obedecer a Dios es ser libre. Porque dice que, dice que si le obedecemos, si somos sus discípulos y le obedecemos, entonces encontramos la libertad. Lo que nos están diciendo desde fuera es al revés. ¿A quién vas a creer? ¿Al que te zarandea o al que quiere tu libertad de verdad? Frente al cansancio tenemos las fuerzas de parte de Dios. En todas las cosas que tienen que ver con el Evangelio, con la palabra de Dios, cuando Pablo dice, mira, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es que créelo 100%, porque el enemigo va a decir, mira, no digas nada de Jesús porque se van a reír de ti. Que se rían. Si tú estás compartiendo lo que es vida y poder de Dios para salvación. El enemigo nos zarandea. El enemigo te zarandea. Y nosotros seguimos pensando que nosotros podemos con nuestras fuerzas. Que no necesitamos ciertas cosas. Porque yo puedo solo. Yo sé. No te preocupes, Jesús, que yo sé. Mira, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No te preocupes, Jesús, que yo sé. Yo sé lo que voy a hacer. Y además voy a seguir. Y sigues a Jesús. Pero cuando te encuentras justo delante de la tentación, del zarandeo, es cuando empiezas a dudar, o si me permite decir, es cuando dejamos que el zarandeo nos haga caer. Vale, esto iba a cambiarlo. No leas el título porque no tiene sentido. Ni está en hebreo, ni en nada. No sé qué estaba pensando cuando escribí de esta forma. ¿Hay qué debemos hacer? Ni sé si hay, que estaría mal, tampoco. Nada, olvídalo. Pero mira, nos conformamos con estas cosas, pero quiero que lo mires. Efesios 6:10 nos habla de la armadura. ¿Quién ha dado la armadura? ¿Alguna parte de la armadura es tuya? No, si es todo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando lees la armadura, que no hablo mucho porque ya hablaremos, cuando lees de la armadura de Dios, de ponerte, hay algo que dice que tienes que hacer, y eso es orar. Lo que tienes que hacer es orar. Dice, orar para manteneros firmes. ¿Y cómo? Ahora vamos a poner la armadura. ¿Y quién hace la armadura? La armadura es de Dios. Ponte la armadura, que es de Dios, y lo que tienes que hacer es orar, orar. A veces nos conformamos solo con leer la Biblia, porque dice, bueno, en Oseas dice que su pueblo fue destruido, o el pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento. Entonces nos empapamos de conocimiento, pero mira, déjame decirte otra cosa. Esto, que es la Biblia, puede ser vida o puede ser un libro. Un libro que lo leas y que te lo sepas de pe a pa. Vida, que practiques lo que pone aquí. Que pongas en práctica y que disfrutes lo que pone aquí. Si lo que te está enseñando aquí es que Dios te ama y te quiere libre. Como desde el principio, Génesis 1 y 2. Y al 3 ya se estuerce todo. ¿Vale? Pero nos conformamos con saber y con saber y con saber. En el seminario había cuando estudié, había un hombre, yo era una Biblia andante, versículo para todo, tenía versículos para todo, versículo para todo, versículo para todo. como dice no sé quién, no sé cuántos, alguna vez acertaba, como dice no sé quién, versículo para todo. No necesitaba Biblia en móvil ni nada, lo sabía todo. Ya una vez un profesor le empezó a investigar un poco más y sabía mucho, pero practicaba poco. Quizás lo que sabía nos ayudaba a los demás a motivarnos a estudiar un poco más. Que no nos convirtamos en eso, o que no digamos, mira, Jesús, tranquilo, que yo me conozco todo tu libro. Eso no vale para nada, no vale para nada. Déjame, sí vale, si lo pones en práctica, ¿vale? Y a veces nos conformamos con venir a congregarnos. Mira que le estoy haciendo énfasis en cosas, pero te conformas con venir el domingo y te vas y ya está todo. Que no, que esto no es la vida cristiana, no es así. Que puedes venir el domingo, que es bueno que vengas el domingo, que es bueno que vayas a un grupo casero, pero que eso es algo complementario que te ayuda a vivir en tu relación con Dios. Te ayuda a vivir en tu relación con Dios. Si vienes aquí y vienes cada domingo, y vienes al rincón de oración cada domingo, y cada domingo pides perdón por los mismos pecados, mira, hay algo que está fallando. Algo que está fallando. Porque esto no funciona así. Pero es que eres tú quien estás dejándote zarandear y eres tú quien te estás dejando caer. Entonces, no es cuestión de pautas, voy a decir, religiosas. No es cuestión de cosas, de seguir una fórmula. No es cuestión de nada de eso. ¿Qué es lo que puede hacernos ser zarandeados y no caer? Y quiero que os quedéis con esta imagen, porque habla de la intimidad con Dios. Quizás lo que hemos hecho al principio, antes de empezar a hablar, solo tú escuchando a Dios. Solo tú escuchando a Dios. Y a lo mejor lo he dicho ya, pero hace mucho tiempo que estoy pensando que la intimidad es uno de los mejores inventos de Dios. Porque es en la intimidad donde de verdad se demuestra qué calidad de relación tienes con Dios. Es cuando estás tú solo, tú absolutamente solo, cuando se demuestra si de verdad somos o no somos seguidores de Dios. Porque es en la intimidad donde nadie te está mirando, donde no haces las cosas para que otros te aplaudan o te reconozcan. Incluso déjame decirte que es en la intimidad donde pensamos que ni siquiera Dios está con nosotros. Entonces, como estoy escondidico, qué bien, ya puedo hacer lo que quiera. Voy a hacer lo que Dios me pide. O qué bien, ya puedo hacer lo que quiera. Voy a hacer lo que quiera. Satanás nos va a zarandear. No me importa si lo crees o no. Es más, si dices no lo crees, estás siendo zarandeado. Y te lo digo así con muchísimo cariño. Y estás siendo zarandeado y estás cayendo. Y si estás viviendo en pecado, estás siendo zarandeado y estás cayendo. Y si sigues viviendo en pecado, estás cayendo. Ya, que dejemos de luchar por nuestras fuerzas, que abramos nuestros ojos y que entendamos que en realidad la batalla en la que nos hemos metido, quieras o no quieras, por el simple hecho de haber venido aquí y de haber empezado a creer en Dios, esa batalla solamente la podemos ganar de rodillas. Solamente la podemos ganar de rodillas. Había dos mujeres de dos pastores distintos hablando, y en esos tiempos donde se hacía costura, se cosían los pantalones y eso, ya lo he contado alguna vez. Y una mujer hablaba desde la iglesia de su marido, y estaba cosiendo la parte trasera del pantalón de su marido que se había desgastado. De estar sentado, pues se había desgastado, estaba cosiendo, y dice, chica, no sé qué pasa, chica, bueno, hermana. No sé qué pasa en la iglesia, mi marido predica estupendísimamente bien, uno se dedica tiempo a estudiar los sermones, se hace unos PowerPoint que no veas, todo maravillosamente bien, cosiendo la parte trasera del pantalón y todo eso, pero la iglesia no arranca. Y la otra pues estaba cosiendo y dice, pues hermana, yo no sé, en la iglesia pasa un poco al revés, mi marido es torpe hablando, predica un poco aburrido, hasta yo me aburro y todo, y los PowerPoint no hace ninguno, solamente habla, y esta otra estaba cosiendo las rodillas del pantalón. Y entonces, ¿entendéis ya la por dónde van los tiros? Entonces, lo que transmite un poco esta ilustración, que nunca he sabido si es verdad o no, es que la batalla que nosotros estamos peleando diaria se gana de rodillas. Y no se gana con los codos. No es cuestión de que conozcamos, es cuestión de que busquemos a Dios. No es cuestión de que sepamos que mentir es pecado, es cuestión de que no mintamos. No es cuestión de decir que, bueno, yo te, Señor, auméntame un poquito la fe. Es cuestión de que empecemos a tener fe y confianza en Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Y el que nos zarandea, que zarandee, pero a mí no me zarandea. Yo voy a estar firme para ayudaros a que vosotros estéis firmes. Pero me tenéis que prometer que vosotros estaréis firmes para ayudarme a que yo esté firme. Y eso significa decir que no a cosas que Dios no quiere. Pero significa decir que sí a la libertad que Dios nos está prometiendo. Jesús le mandó un encargo a Pedro. Y ese encargo se transmite y se trasciende a todos los demás. Mira, Pedro, voy a estar orando por ti porque Satanás ha pedido permiso para zarandearos. Y yo quiero que estéis firmes. Que nuestra respuesta sea, Dios, por favor, que ores por mí y yo voy a estar conectado contigo. No, al revés. No, tranquilo, tranquilo, Jesús, no pierdas tiempo que yo tengo fuerzas de sobra. No podemos con eso. Dejemos de pecar, dejemos de hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer. Confiemos 100% en lo que Dios nos ha prometido y arranquemos con lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Que no seamos como la onda del mar, que no seamos como el viento, hoy sí, hoy no, hoy estoy arriba, hoy estoy abajo. No, estamos siempre igual, porque la palabra de Dios no cambia y Dios no cambia. Y nosotros creemos en Él. La verdad de hoy, que me gustaría que saliésemos de aquí pensando, es que somos zarandeados por el enemigo. Y que al enemigo no le gusta nada que estés aquí, ni que escuches nada de lo que has escuchado. Pero que hay otra verdad, es que Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Quién es más fuerte? Bueno, vamos a orar. Y mientras oramos, me gustaría que preparásemos nuestros corazones para participar de la Santa Cena. En ese momento, cuando Jesús compartió el pan y el vino con los discípulos, estaba diciendo, mira, este es mi amor por vosotros. Es tan profundo que yo voy a entregar mi vida para que vosotros podáis tener una relación firme con Dios. Una relación sana con Dios. Y me gustaría que en esta mañana tú seas quien investigues en tu corazón si eres digno de participar de la mesa del Señor o si no, si crees o si no crees. Y que no te dé apuro, si no crees, yo te animo a que no participes, y si no estás preparado, que no participes, que luego podemos orar contigo, hablar contigo y confirmarnos, afirmarnos y adelante, y tomamos la cena del Señor en otro momento. Pero hacerlo de una forma digna, como Dios se merece. Porque Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, y no lo hizo jocosamente. Sufrió por hacer eso. Y lo hizo por nosotros. Entonces voy a pedir a las personas que van a ayudarme a repartir el pan y el vino que salgan aquí. Y mientras están repartiéndolo, o pasen ahora a repartirlo, que te animo a que hables con Dios, que tengas esa conexión con Dios, de decirle, bueno, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón? ¿O qué mentiras me estoy creyendo? ¿O bajo qué estoy viviendo? Yo no quiero eso. Y que te pongas en paz con Dios, que puedas participar con total confianza y firmeza y con total fe y confianza de decir, mira, yo creo lo que tú has hecho y te entrego mi vida y te entrego mis pecados. Si lo vas a hacer para volver a pecar, no lo hagas. Si lo vas a hacer para cambiar, yo te animo a que participes. Cada uno orando y hablando con Dios. Bueno, mientras están repartiendo por dentro, vamos a orar. Señor, tú conoces y estás escuchando nuestros corazones y sabemos que nada oculto de nuestra vida puede cerrarse ante tus ojos. Por eso, Señor, no queremos escuchar las mentiras del enemigo diciendo que podemos tener una doble vida sin que te des cuenta, o que podemos tener una doble vida siendo felices. Queremos tener una única vida contigo, Señor, y que nada, nada, nunca nos separe de ti. Queremos tener nuestra vista puesta en ti en mitad de las dificultades, sean cuales sean, sabiendo que tú estás con nosotros y jamás nos vas a desamparar. Nos queremos aferrar a todas tus promesas, no reclamándotelas ni exigiéndotelas, sino sabiendo que tú vas a cumplir tu palabra, porque eres Dios y no mientes. Queremos vivir de forma confiada. Queremos poner delante de ti a nuestras familias, familias que a veces pasan situaciones muy difíciles y que llenan nuestro corazón de tristeza o amargura o preocupación. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a no equivocarnos, ayúdanos a no escuchar lo que el enemigo está diciendo. Tú sigues existiendo y sigues cumpliendo tus promesas, Señor. Queremos ser de verdad hijos tuyos, Señor. Y queremos pedirte por nuestras vidas personales, por lo más íntimo, Señor, por el pensamiento más íntimo de nuestra mente. Pedirte perdón por cuantas veces te negamos, por cuantas veces cerramos los ojos a lo que tú nos dices, por cuantas veces no escuchamos tu propia palabra. Y queremos vivir firmes en ti, Señor. Y aunque el enemigo nos zarandee, que no nos movamos absolutamente nada, Señor. Que como iglesia seamos una iglesia fuerte, una iglesia que nos ayudamos los unos a los otros, que nos levantamos los unos a los otros, y una iglesia que vive centrada en tu verdad. Señor, ayúdanos a amarte a ti antes que a nadie. Ayúdanos a entregarte nuestro corazón a ti antes que a nadie. Y ayúdanos a entender y a saber que realmente contigo estamos seguros. Padre, aceptamos tu perdón, reconocemos tu sacrificio en la cruz y entregamos nuestros pecados delante de ti. Sinceramente. Amén. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Dice que habiendo dado gracias, y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así, Señor, reconocemos que nuestras vidas están limpias ante tus ojos, por tu sacrificio, que nuestros pecados son borrados por tu sacrificio y que tú nos has hecho nuevas criaturas. Padre, te amamos y queremos decirte que anhelamos y deseamos no negarte nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, mientras recogen las copas, vamos a terminar con una canción.